comunicación con César Delali, del sindicato que agrupa a los profesionales de la salud pública, CIPROS APUNE. César, buenas tardes. Los saludamos desde Zapala, Santiago y Eduardo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien. Aquí preocupados, ¿cómo decirlo? Por la situación que, bueno, se concentra ahí en la confluencia, César. Quisiéramos saber qué evaluaciones están haciendo ustedes.
Bueno, realmente creo que, como dijiste recién, sentirse preocupado me parece muy importante. Me parece muy importante frente a cierto grado de desidia, ¿no?, con el que se asume socialmente la realidad que tenemos. Obviamente la situación, digamos, si bien no estamos hablando de que estamos por colapsar, ni cercano al colapso, afortunadamente no está pasando eso, pero realmente es llamativo el incremento que se ha dado en todo este último tiempo, con un promedio de casos que oscila en los 100, digamos, porque está que un día 80 y pico, 90, que un día 113, que un día por ahí, estamos dando vuelta por ahí. Esto evidentemente marca un crecimiento que se fueron dando en el número de casos y una presencia clara y sostenida de lo que es la pandemia y de lo que es la difusión que va teniendo el virus en la comunidad. Preocupante porque, bueno, esto tiene dos aspectos que uno diría, o por lo menos que a mí me parece importante recalcar. Uno, que estamos hablando de una infección que existe, que está, más allá de las negativas que muchos quieran hacer o de la displicencia con que se la toma en muchos momentos, la infección está y provoca de manera importante casos que se van dando todos los días. Esto tiene repercusión sobre la gente claramente, porque esto no es gratuito, esto no es inocente. Algunos la llevará muy bien, un porcentaje importante de aquellos que se infectan estando en condiciones que, bueno, uno podría decir no teniendo problemas de patologías predisponentes o de trastorno de la inmunidad, tienen sí una alta chance de sobrellevar la infección sin mayores problemas, sin mayores trastornos, aunque también se da en supuestas personas que no tienen una patología definida o que parecen inmunológicamente bastante competentes, tienen complicaciones importantes y en algunos casos han fallecido. Pero, volviendo a lo anterior, aquellos que tienen justamente algún grado de alteración, ya sea porque pertenecen al grupo etario, que tiene per se una caída de su inmunidad y por supuesto están más expuestos, o porque tienen alguna patología, esas personas que se infectan, que tienen la enfermedad, obviamente tienen alta chance de tener complicaciones, alta chance de que esto les vaya mal y tienen chances de que obviamente en muchos casos puedan fallecer. Entonces estamos hablando de una situación que no es menor y estamos hablando de una situación que puede ser controlable de otra manera, que puede ser controlable. Seguramente no es que el número de casos bajaría a cero y no es que no habría nada, pero podría ser mucho menor. Y que sea mucho menor implica menor complicaciones para esta población y menor posibilidad de desenlaces fatales para esta población. O sea, eso puede evitarse, puede disminuirse, pero hay, por otro lado, como contrapunto, una actitud social de una falta de solidaridad. Además, creo que esto podemos discutir un montón de cosas y valen, y todas las opiniones son válidas, pero acá hay una actitud de no solidaridad para tratar de evitar la vía de contagio, que claramente es la que lleva a esto y que va de la mano con la falta del aislamiento que hay que hacer, la falta de mantener las distancias que hay que mantener, la falta de evitar los contactos a través de no cubrirse y favorecer que esos contactos se hagan, de compartir lo que no hay que compartir y obviamente generar con eso un circuito que va haciendo que el virus no solo se mantenga, sino que se incremente su posibilidad de difusión y se propague generando este tipo de dificultades en la población.
Claro. Y en esta situación de circulación del virus, César, ¿cuántos compañeros trabajadores profesionales están afectados por esta, por este virus?
Y más o menos, si uno toma así para hacerlo globalmente, tomándolo como porcentaje de infectados, digamos, tomando la cantidad de infectados que tiene la provincia y tomando la cantidad de trabajadores que tienen que ver con el equipo de salud en cualquiera de sus aspectos, no solamente médicos, sino del equipo de salud en general, estamos más o menos orillando en general desde que se vino desarrollando la pandemia hasta ahora en un 9%.
Uh-huh. ¿Mucho o poco para ustedes?
Siempre, cuando estamos hablando de afectaciones que pueden poner en riesgo la salud con complicaciones y en algunos casos hasta podrían llegar a producir un desenlace fatal, y siempre el poco es relativo. Si uno lo toma como porcentual, bueno, 9% es un porcentual que está dentro de lo esperable si vamos tomando las cifras que se dan, que se han ido dando, bueno, en otros lugares del mundo y que en algunos casos en otros países son mayores. Y si uno toma el total del país, y bueno, estamos más o menos dentro del porcentaje que se juega en la mayoría de los lugares, algunos tienen más altos, sí, y algunos un poquito más abajo. Si uno lo mira así, bueno, estamos en un plano intermedio. Si uno lo mira siempre como un grupo, como algo que genera en el grupo que tiene que dar respuesta, justamente de tratar de dar respuesta a la necesidad de la comunidad, que sería el equipo de salud, esta afectación del equipo de salud repercute negativamente porque repercute sobre el ánimo, y eso ya es negativo, y genera una sensación de mayor inquietud, de mayor malestar, de mayor temor, porque la inquietud, el temor existe, esto es imposible que no sea así, y bueno, y eso no es favorable cuando tiene que ser justamente ese es el grupo que tiene que estar en la línea, la primer línea de acción. Y aparte, si bueno, de esos que están afectados, puede haber algunos que tengan complicaciones mayores, ese porcentaje que visto estadísticamente, bueno, está ahí en un plano intermedio, visto desde el ángulo de la realidad humana, es un poquitito más preocupante.
¿Los condicionó la situación de Río Negro, sobre todo del Alto Valle, César, a Neuquén?
No, condiciona desde el ángulo de que, a ver, desde el ángulo de lo que está pasando en Río Negro, más que condicionar, preocupa, ¿no? Pero condicionar diría que no, porque, bueno, las realidades asistenciales son distintas y obviamente la provincia de Neuquén, en sus distintos aspectos y en los puntos que más cercanía tiene, no podría hacerse cargo de dar respuesta a la realidad difícil, realmente difícil, que está sosteniendo en este momento Río Negro, porque uno podrá haber alguna respuesta de una situación puntual, de ayudar en algún otro tipo de paciente que requiera alguna cosa de tipo alta complejidad, que bueno, como no se puede sostener allá, se intenta ayudar acá, pero es todo muy puntual, evidentemente. No hay forma que en este momento pueda intervenir dando la provincia una respuesta de decir, nosotros nos hacemos cargo de un número importante, ¿no? Porque la realidad en este momento acá tampoco permite que eso sea así. Lo que puede sí también condicionar o colaborar, y bueno, sobre todo, digamos, Cipolletti, Neuquén o Cinco Saltos, Centenario, bueno, son una unidad en muchos aspectos de circulación de gente. Está claro que muchos van de un lado para el otro por cuestiones laborales, familiares y un sinnúmero de situaciones de esta naturaleza. Y obviamente el hecho de que haya un franco incremento en un lugar también transforma de que por más que se intenten o se busque medidas de contención, eso aumenta la probabilidad de que haya posibilidad de que se transmita hacia el otro y genere un circuito de incremento del número de casos.
Uh-huh. ¿Qué están sugiriendo a al gobierno en esta comunicación, en esta relación, en función de hacer frente a la pandemia?
No, lo que nosotros seguimos sugiriendo en muchos aspectos, lo que venimos planteando desde un principio, la mayor actitud que se pueda ir generando con acciones concretas y ir ayornando esas acciones para ir conteniendo al personal, a todo el equipo de salud que está permanentemente expuesto y en acciones directas con la población. O sea, que va más allá de los equipos de protección personal, que sí, por supuesto, son fundamentales y tienen que estar, y que uno podría decir que hasta ahora hemos tenido, la verdad, una respuesta que se puede decir acorde a la situación que vamos teniendo. Pero aparte de los equipos de protección, bueno, creemos que también hay que ir pensando en esta instancia, en este momento, cómo se va prolongando la pandemia, con lo que va generando, otras acciones que tengan que ver hacia la contención del equipo en el sentido de sus angustias, de sus necesidades, que no son pocas, y bueno, ir generando también acciones que en un equipo que está de per se ya de por sí disminuido, porque la realidad es que nosotros, como ya lo dijimos en más de una oportunidad, nos toca la pandemia en un momento donde, por ejemplo, en el sector profesional veníamos en una clara merma de lo que era la cantidad de profesionales, que esto no era nuevo. Entonces, todo esto con la sobrecarga que implica de actividades y de la tarea de guardia y la necesidad de que eso sea así, requiere de una tarea mucho más precisa, si se quiere decir, si se quiere mencionar de esta forma, para tratar justamente de no sobrecargar, de buscar alternativas reales que eviten esta acción de sobrecarga y que aparte haya una capacidad de contención que ayude a que no se evitar que se produzcan, bueno, los desbordes y que se produzca el impacto negativo sobre la salud psíquica y sobre todo lo que tiene que ver en lo anímico del equipo de salud.
Claro, sí. ¿Y cómo están recibiendo los recursos necesarios? ¿Cómo se llevan con eso? ¿Insumos?
En este momento podemos decir que estamos no sin dificultades, porque hay dificultades sin duda, ya las había, y esas mismas dificultades están en este momento en una realidad donde el incremento de la demanda hace que obviamente no sea que haya generado algo mucho mayor a lo que estaba previsto y esperado, pero bueno, las dificultades de insumo no son nuevas y por supuesto que las tenemos. Y esto también es parte del reclamo de tratar de que esos insumos se vayan manteniendo de la mejor manera posible. En lo que hace a los equipos de protección, como dije antes, en ese sentido, podemos decir que se está respondiendo o la respuesta que se está dando en este momento se puede considerar bastante apropiada. Puede haber falencias, sí, pero no hay un grado así de desbarajuste importante en ese sentido.
Uh-huh. César, ¿a qué atribuyen el considerable número de contagios en el norte de la provincia, en Las Ovejas precisamente?
Bueno, yo creo que en definitiva lo de Las Ovejas no es más que una muestra en pequeño de la realidad que estamos viviendo como sociedad en la forma de enfrentar la situación y de darle valoración concreta y correcta, por decirlo de alguna manera, o importante a la situación que estamos teniendo. Las Ovejas, a ver, yo lo que quiero con esto decir es, el contagio no nace de la nada.
Claro.
Escuchábamos en un momento al intendente de Las Ovejas, cuando aparece el primer caso y él hace toda la relación de, bueno, termina aceptando de que en un contacto con, o que sería el que transmite o el que inicia la transmisión dentro de Las Ovejas, es un comerciante de Mendoza que viene y que, bueno, tiene el primer contacto o, aparentemente en el comercio de esta persona, del intendente, y ahí empieza la cadena, que es el primero, y después, bueno, hubo varios más concatenados. Y en ese momento, cuando hacía mención a eso, bueno, recalcó permanentemente que no entendía cómo había pasado, porque se había mantenido a la distancia, habían estado con el barbijo permanentemente, no se había compartido mate, bueno, nada. Entonces, no entendía cómo había sucedido. Bueno, a mí en ese momento, y eso lo comenté en varios lugares, me pareció muy desatinado una forma de encarar y de expresarse de esa manera. Porque no es real. El virus no entra de la nada. El virus no es que está inventando ahora alternativas para ver cómo contamina a la gente. O que el virus está pensando permanentemente mecanismos alternativos para ver cómo hace para vencer las barreras que se le pone y contaminar a la gente. Eso no es así. El virus tiene un mecanismo, el único que tiene, que es claro. Necesita de proximidad, no barreras de contención, necesita de que haya hacinamiento o aglomeración con cortas distancias y tiempo permaneciendo en esos espacios a corta distancia y sin barrera. Necesita eso. Entonces está en una persona y esa persona con su gotita, con su microgotita, se lo transmite a otra. Ese es el camino, no hay otra. Entonces, los casos se dan porque se saltan esas normas. Porque o se sacaron el barbijo durante media hora, 20 minutos, 15 minutos, y estuvieron hablando a 30 minutos de distancia, entonces uno lo tenía y se lo pasó al otro, que estaba en las mismas condiciones, sin ningún tipo de cuidado, entonces se violó la distancia que había que tener y se violó el elemento de barrera que impide que llegue. O se comparte un mate, una taza, una gaseosa, una cerveza. No hay otra forma. No, ¿cómo vino? Viene por ahí. Y cuando vino es porque algo de eso alguien alteró con otro que también alteró y lo fueron corriendo. Entonces ese lo llevó a la casa, donde está con su familia, obviamente, en primera instancia, como no pasa nada, nadie tenía nada, están en la familia con una proximidad, y entonces se lo puso a varios de la familia, que después a su vez ese es el mecanismo que uno insiste que hay que entender. Por eso cuando hablamos de responsabilidad social, claro. Esto es lo que no se está cumpliendo.
Claro, claro.
El problema no es salir. Bueno, se generaron las actividades recreativas. Está bien, el problema no es salir, sino cómo se sale es el problema. Porque si cuando se sale a caminar a una actividad recreativa, se sale con el tapaboca, se mantiene la distancia que se tiene que mantener, no tiene por qué pasar absolutamente nada.
Claro.
Y probablemente el número de contagios que vamos a tener es mucho menor. Si cuando se sale no se hace una rondita en la plaza, o por decir algo, no en la plaza, de 5 o 6 personas a 20 centímetros de distancia, todos sin tapaboca, con el tapaboca puesto en la garganta, que no sirve obviamente para nada, ahí aparece el contagio. O en el camino se comparte un mate o lo que fuere. Ese es el problema.
Tal
Entonces,
cual.
¿Existen las posibilidades de salir en este momento? Sí. Hubo una primera etapa muy estricta, de la cuarentena estricta, donde estaba totalmente todo limitado. Bueno, después se liberan cosas que algunas lógicamente tienen que liberarse, como actividades económicas que hacen falta, porque bueno, la gente, obviamente hay que vivir, tiene que vivir, tiene que comer, tiene que recibir, perfecto. Pero el problema no está ahí, el problema está que no se termina de entender que hay una, como se le dice por todo lado, pero no termina de ser más que un dicho, una nueva normalidad, que en este momento necesariamente tenemos que convivir con esto, haciéndolo de esta manera, hasta que tengamos algún elemento, que en primera instancia sería la vacuna, que permita que la cosa sea distinta. Pero ojo, la vacuna no está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de como mínimo 7-8 meses. Y en 7-8 meses, si seguimos este ritmo, se muere mucha gente que no tendría que morirse. O sea, estamos hablando de vida, estamos hablando de muertes, estamos hablando de someter a gente a lo que no tenemos que someter. Estamos cuando se difundió estos días lo que pasaba en Cipolletti, de que estaban ya, no tenían cama de terapia y tenían que elegir a ver a quién ponían, y a alguien lo tuvieron que dejar fuera del respirador, porque, bueno, lo requeriría, pero no tenían dónde ponerlo, y ahí está, luchando por la suya, a ver qué pasa. Puede que le vaya muy mal o puede que no le vaya tan mal. Cuando se decía, bueno, y vamos a tener entonces que seleccionar, vamos a tener que seleccionar entre dos personas que tienen la afectación y que en determinado momento, porque tiene una patología uno que no tiene el otro, aunque los dos estarían enteros para seguir sobrellevándolo, hay que elegir entre uno y uno queda fuera y el otro recibe el respirador. Eso puede ser evitado. Eso debería ser evitado, porque aparte de esto, a nosotros, acá en la Argentina, nos agarra con una ventaja que no nos agarró en Europa. Porque cuando esto vino como un tsunami, de repente en España, en Italia, no estaban preparados, no sabían qué es lo que había que hacer, los sorprende con los equipos totalmente, con nada de equipo, sin saber qué rol cumplía la protección, cuál era el rol de la protección. Nosotros, cuando esto llega acá y había nada de casos, ya teníamos todo eso para poder enfrentarlo de otra manera. Ya sabíamos lo que esto implicaba. Ya sabíamos lo que esto se podía hacer y que podemos tener una realidad totalmente distinta. Insisto, la realidad no es que no va a haber nada, pero la realidad es que no tengamos un desastre. Y estamos haciendo todas las acciones sociales posibles para que todo sea distinto. Desubicado, por usar una palabra fina, que salen a decir vamos a salir a marchar y hacer cualquier tipo de cosa errática, porque acá esto no existe. Bueno, sí existe. Tiene 26 millones de personas afectadas en el mundo y más casi 1 millón de muertos. O sea que sí existe y hay que verlo que es así y que a lo mejor alguien el otro día se preguntaba ¿cuánta gente más tiene que morir para que se reaccione socialmente? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque hay que pensarlo desde ese punto de vista y no solamente pensarlo en que se me muere alguien cercano, mi padre, mi madre, mi abuela, mi tío, mi tía, mi hijo. No. Pensémoslo en una realidad como sociedad. ¿Cuánto algo que se puede impedir, porque esto se puede impedir que tenga este incremento y este número, ¿por qué tiene que pasar cuando lo que hay que hacer son medidas simples que tienen que salir salirnos del individualismo y pensar, no es cuestión que yo hago la mía, o bueno, total, yo quiero hacer esto, no. Podés hacer las cosas, pero de determinada manera, porque lo tenés que hacer de determinada manera por una cuestión de responsabilidad, de respeto a la vida del otro y de responsabilidad social.
César, gracias por ser tan claro y por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Chao, hasta luego.
Ahí estamos charlando con el médico César Delali, secretario general del sindicato que agrupa a los trabajadores profesionales de la salud pública, Cipro Sapune, ante este registro. El último parte confirmó en horas del mediodía 89 nuevos casos de coronavirus en Neuquén. En la capital provincial se registraron 61 infectados, 5 son trabajadores de salud. La jornada del martes inicia con 89 casos de coronavirus en Neuquén. La gran parte de los casos corresponden a la capital neuquina. El Comité de Emergencias Provincial notificó durante este mediodía nuevos contagios en Neuquén Capital, 61, 9 en Centenario, 12 en Plotier, 8 en Cutralcó, 1 en Zapala, 1 en Plaza Huíncul, 1 en Las Ovejas y 1 en San Patricio del Chañar, 1 en Cenillosa, 2 en Añelo y 2 en Rincón de los Sauces. El primer parte que elabora el Ministerio de Salud Provincial detalló que 3 casos de Neuquén Capital, 1 en Plotier y 1 en Cutralcó son trabajadores de salud pública. Desde el inicio de la pandemia, Neuquén tiene 3.248 casos confirmados, 53 personas fallecidas, 1.506 activos y 1.689 recuperados. Por cada localidad, en Huinganco se registra un caso, en el Huecú 7, Chosmalal 12, Las Ovejas 30, Picunlaunfú 6, Añelo 9, El Chañar 24, Aluminé 32, recuperados, Centenario 371, entre otros hay gente recuperada, Plaza Huíncul 133, también con gente recuperada, Cutralcó con 334 con gente recuperada, Las Lajas con 15 con muchos recuperados, Neuquén también con una cifra alta de 1.760, pero varios son recuperados. En Piedra del Águila se detectaron 2 casos, en Plotier 297, algunos más de la mitad son recuperados, en Rincón de los Sauces son 7 casos, San Martín de los Andes 12 casos, Cenillosa 82, Villa La Angostura 5, Vista Alegre 5, Zapala
68 casos, algunos recuperados.